RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Maté a esos tres porque eran una basura. Todo el mundo es horrible estos días. Suficiente para volver loco a cualquiera.
Ok, ahí está, estás loco. ¿Así te justificas por matar a tres jóvenes?
Nah. No eran tan afinados como para salvar sus vidas. Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres? Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. ¿Pero esos tres qué? ¿Por qué? ¿Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión?
¿Tienes un problema con Thomas Wayne o qué?
Sí, lo tengo. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? ¿Alguna vez sales del estudio? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. ¡Ya nadie es civilizado! Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? ¿Empatizar con los demás? No lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos, que no responderemos y atacaremos.
¿Terminaste? Ya fue demasiada autocompasión, Arthur. Solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes. No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura.
Bueno, empezamos este Cosa Nostra escuchando una escena fuerte de la película The Joker, de Todd Phillips, con esa gran actuación de Joaquin Phoenix como el Joker o como el Guasón. Quisimos empezar con esta escena en la cual el personaje de Arthur Fleck, que es de Joker, es invitado a este show televisivo, ¿no? El show de Murray. Y bueno, quienes vimos la película sabemos que termina en una tragedia, ¿cierto? En un asesinato. Pero entonces es como pertinente empezar ahí para ver este dilema y que se ha discutido mucho acerca de la película de hasta qué punto se justifican las acciones de un individuo producto de lo que le ha hecho la sociedad. Hasta que, ¿cuál es esa línea delgada entre la víctima, el victimario? Es una película pues muy psicológica que pone de relieve el tema de la salud mental, que ya también desde otro lugar muy diferente lo hablábamos la vez pasada con Intensamente, ¿no? Entonces pues me gustaría darles la bienvenida a mis compañeros pensando un poco en eso. Entonces, Andrés, Juan David, Alex.
Hola.
Hola, hola.
Hola a todos, todas y todos.
¿Por dónde arrancar? ¿Qué decir de eso? Del tema psicológico, de la sociedad.
Bueno, fuertes declaraciones.
Gracias. Yo creo que es una película muy densa. Es muy... no es para todo el público, la verdad. Yo siento que de pronto ver esta película estando en bajo de ánimo o teniendo de pronto alguna condición no sería apta ni apropiada. Es muy sensible y eres susceptibilidades, ¿no? Hay escenas que uno... gracias. Susceptibilidades. Hay escenas que son muy crudas. Ya para los que vieron la película recordaremos varias, como el show mismo, la escena del apartamento con Gary y con el compañero que sí lo trataba mal. Entonces, no sé, es que es complicado abordar ese tema, es muy denso.
Yo, contrario a lo que usted dice, yo creo que sí es una película para todo público y hay gente que empatice con el Joker, que casi todo el mundo empatiza al final con el man y justifica, como dijo usted al comienzo, justifica lo que hizo por cómo fue tratado, ¿no? Pero también está la contraparte, que no todo el mundo es, no todo el mundo tiene que llegar a esos extremos por simplemente el golpe que le da la sociedad.
Lo golpea re duro, la
pero muchísimo.
Pero sí, ¿hasta qué punto uno puede justificar una cosa con la otra, no?
Bueno, en Intensamente mirábamos lo que pasa. Digamos que aquí hay como dos extremos, ¿no? Está Pixar cuando nos dice que todo termina bien. Un mal día termina bien en Intensamente. El protagonista en Intensamente logra acomodar sus emociones, la parte, lo negativo, los fracasos, a su personalidad y puede seguir adelante. ¿Y qué pasa cuando todo termina mal? Aquí hay como el otro extremo, porque no siempre en la vida real todo termina bien.
Uy, ahí sí.
Y no siempre termina mal, como acabamos de ver en el Joker.
No.
Y es un largo mal día. De hecho, en The Killing Joke, que es uno de los cómics más bacanos que tiene el Joker, que hace Alan Moore, precisamente el Joker tiene una presentación ahí re bonita que dice: yo soy lo que hace un mal día con las personas. Si ustedes están tan lejos de mí, depende de ustedes cómo terminen un día, cómo vamos, y todos creo que hemos tenido un mal día alguna vez, y cómo terminamos al final de ese mal día.
Ahí también te contraigo, querido compañero Alex, porque qué mal día tuvo el Joker. O sea, sí tuvo un mal día, y si hablamos del protagonista, pero al man al final fue reconocido que el man no era un don nadie, y por fin el man se sacó la chaqueta y dice: miércoles.
Existo, ¿no?
Existo. O sea, no fue un buen día para el que le mataron, pero para el protagonista.
Fue el último día. Sí.
Pero para... ¿El subterráneo?
Sí, pero para él fue... o sea, salir del hoyo donde estaba y decir: existo, o sea, ahora sí está el Joker.
Es que cuando hablamos de un mal día, o sea, quitémonos las gafas morales también. O sea, cuando hablamos de un mal día, es en lo que terminamos convertidos en un mal día. La chica Intensamente termina siendo ella, termina siendo bien. Muy seguramente va a ser una niña muy funcional y tendremos la tercera parte con el enamoramiento. Y será la persona ideal del sistema. La persona que le va bien, que es jovial y demás. Pero... Y el otro mal día es cómo termina el Joker.
Pero entonces usted se refiere al mal día social, más no al mal día del protagonista.
Yo siento que entonces Intensamente el Joker es como la escena de los Simpsons. Está la verdad, sí. Y la verdad. Verdad. Es como esa transición de cuál verdad quieres, ¿no? Sí, la bonita, que es Intensamente, o la cruda, que es el Joker.
No, creo que estamos a medio camino las dos, porque el Joker también, terminar como el Joker no es... Y es precisamente algo chévere, y creo que desde cuando no hablamos del Joker, es la risa, ¿no? Porque es que la risa trae muchas cositas que acá la construyen. De hecho, yo cuando la veía, no sé si ustedes notó como que hay dos guiños ahí, o no sé, yo a mí se me hicieron muy parecidos, que no tienen, aunque son con películas... Una que es como triste, que es con la de esta película 90 de los drogadictos.
Requiem por un sueño.
Cuando está la mamá con las drogas, ahí como que ve la televisión y como que se enajena viendo las televentas.
Sí.
Y el man se pierde, igual que lo hace Phoenix, ahí como que, o sea, se escapa de su realidad allá viendo el programa. Y la otra, cuando está jugando con el revólver, que eso es un guiño de frente. Hay varios guiños a Taxi Driver, de hecho. Que ahí está Taxi Driver ahí con el man aquí jugando con el revólver.
Y también hace para quienes nos están viendo, hace así.
Sí.
Para lo que
se apunta con el índice a la frente.
Que es la escena icónica también de Taxi Driver cuando está al final, que es una belleza. Tenemos que hacer algo de Taxi Driver algún día. Que el man está así otra vez y... sale mucha salsa.
Quienes nos siguen en @CosaNostraRUV, ¿hacemos algo de Taxi Driver?
Ah, pensé que iba a decir, hizo así.
Va a segunda encuesta.
Sí,
bueno. Bueno, vamos a ir a entonces cancioncita. Vamos a empezar con un poco de punk con The Clash. Vamos a escuchar Should I Stay and Should I Go.
Should I Stay and Should I Go.
Esa misma, ya volvemos.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black.
So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Soy Troy McClure.
Tal vez me recuerden con programas
como Intensamente Dos. Tejiendo palabras.
Ah, no. Tal vez me recuerdan hablando de los virus.
Tal vez me recuerdes del cine.
Volviendo a la temática que mencionaba Mauricio, siempre uno encuentra eso en ambientes laborales, ¿no? Desde el típico.
Espera, espera. ¿Tienes problemas en tu ambiente laboral?
Me están escuchando en el cine. Desde el compañero que es muy pesado. No, me ha pasado. Hasta el compañero que es amable.
Y bajito.
Sí. Muy entonces, bajito. Todo eso va...
El bajito.
El bajito. Va influyendo a que este sujeto, Arthur Fleck, vaya... como encarnando su transformación, ¿no? Porque a diferencia de, vuelvo y lo digo, ya lo habíamos dicho, yo ya lo había hablado en un programa, a diferencia del Joker de Heath Ledger, este Arthur Fleck se va construyendo a partir de su contexto, de su vida, de la mamá, que era
Joker,
una porquería.
El Joker del Caballero de la Noche ya no lo presenta.
Sí, ya está hecho. Me encanta, sí. Yo creo que ese me encanta mucho más. Porque este es como, bueno, entonces esto es la, a lo que te dirige ese contexto, la basura, sociedad, todo este sistema capital. Como quieras verlo, pero el otro ya estaba loco. O sea, es ya estaba crazy.
Acá pasa me encanta algo, acá eso. Pasa algo que... Si es una apuesta arriesgada, tal vez la película no es una excelente película y invierte una cosa tremenda, y es que el Joker, lo que tiene el Joker como tal, los que es que el Joker es una respuesta a Batman. Acá invierten eso y Batman es una respuesta al Joker. Pero ¿por qué es tan importante y nota ese tipo de cosas? Porque Batman, ustedes miran Batman, por ejemplo, Batman nunca ríe, Batman siempre está muy serio, Batman representa la norma, sí, lo que debe ser, la justicia, y el ser humano precisamente, entre más es la opresión, si algo le incomoda al poder, si algo le incomoda la normatividad, la risa. Y la risa, el Joker surge en el cómic como una respuesta natural a eso, a Batman, al orden social.
Siempre se ha planteado desde que surgió el Joker como el alter ego de Batman, ¿no?
Sí, por eso.
En el primer cómic que hubo en Batman, simplemente fue un payaso inofensivo. O sea, nunca llegó a nada en el cómic. Era un payaso inofensivo. Resurgió ya en los 70 como un verdadero villano.
Por eso, es que es la contraposición al orden establecido. Es que la risa también es eso. O sea, la risa es el rompimiento precisamente de la norma. O sea, cuando nos reímos suprimimos todo lo demás. Cuando no hay nada más que hacer, vemos personajes como en... Ay,
por eso no es
la de los... Ay.
Para quienes no están viendo...
Una falta de sueño. ¿Cómo se llama? Los vigilantes de Watchmen, por The ejemplo. Watchmen. Hay el comediante O'Roshan también, que tienen... aquí estos personajes, digamos, que escapan de la moral, la risa es lo que los atraviesa también.
Pero mire qué interesante que acá la risa es el síntoma de una enfermedad mental, ¿no? Sí.
Y existe en la vida real.
O sea, él no se ríe por alegría ni por jocosidad.
Dejémosla para los datos curiosos, sí. Esos datos.
Ah, qué pena.
No, ya lo dije, epilepsia gelástica.
No, pero sí es importante para la trama. Y es una de las cosas como que quedan ahí. Y es porque la risa del Joker... Es una risa patológica, no la risa, por ejemplo, que tiene Heath Ledger, que es ya la risa como tal de la vida. De la, es realmente alguien que se...
O Jack Nicholson, se alegó por ese guasón que también me gustó.
Es, el de Jack Nicholson es muy bueno, pero sí ve que esa interpretación de esos actores va dándole relevancia a lo que usted dice, que se va volviendo un Joker más crudo, sobre todo los dos últimos.
A Juan David le gusta Jared Leto.
No, pero en medio está el de Jared Leto, sí.
Pues es que esa sí no me gustó.
Pero está.
Sí, está, claro.
O sea, lo que no le gusta se lo elimina.
El de Escuadrón Suicida.
¿Está?
Es que esa casi no...
Ahí sí no.
Y también sale en el Snyder Cut. Un poquito, al final.
Este actor inglés.
Porque está también César Romero, el primer Batman que salió. César Romero. En la... En el...
¿El de Adam West?
Sí. César Romero. Que en la interpretación de él, pues como dato curioso. Al comienzo... pues fue un...
No entiendo para qué secciones. Siquiera hablamos ya del espacio y el tiempo.
Acá. De la música.
Y la teoría de cuerdas.
Y si no te la sabes, te la repito.
Pero en la construcción de este Joker, él va con todo ese amalgamiento de malas situaciones y todo eso, se forma como un sociópata. Ustedes que tienen más el término, o verdaderamente qué formación psicológica es el Joker.
¿En la película o en
el anime? En la película.
Es que
película.
Si usted se da cuenta, en la película...
Este Joker de Todd
Phillips. En la película no hay un dictamen claro. No hay
un perfil psicológico.
No hay un... ¿Cómo se le dice eso? Un diagnóstico claro. En la película digamos, nunca se evidencia.
Si no lo va a ver desde una perspectiva científica, el man está tomando 7 pastas.
Sí, lógicamente, si le cortan la medicación,
van a pasar cositas.
Hay un efecto rebote.
Pero hay algo que hay que... Es que a mí no me termina de convencer esta evolución que tiene, porque digamos que, por ejemplo, al final es ese discurso que se echa así como intentando, ahí, con el que empezamos. Además, se supone que para esa parte ya perdió la parte moral. Claro, esa parte ya está perdida y ya ha dejado de ser. Pero se me hace que es mucho de lo... Es una idea como también del resentimiento ahí de la clase, que no sé, como que no logran llegar a buen término ahí.
Ahí
yo siento ruido. Que así no sea un diagnóstico claro, el man hace un crack del cerebro. Sí. Entre su...
Sí, hay un punto de inflexión.
Sí, entre sus síntomas, ¿no? Que puede ir desde la depresión, ansiedad y por ahí un trastorno de personalidad, hasta la falta de apoyo gubernamental con los medicamentos.
Pero digamos
presión, no la presión social, sino el contexto en el cual
está. No, crea, por el lado de la relación sentimental, sí es un reflejo de la presión social de...
Bueno,
hombre, adulto, hecho, solitario.
No, y el hecho de idealizarse con la vecina, que se idealiza con ella en una relación.
Cuando le ayuda a dormir a la mamá, ¿no? Esa parte que le ayuda con la almohada a dormir a la mamá es un rompimiento brutal. O sea, realmente hacer eso...
O sea, y cuando
es el mismo complejo de
Hipo. Y cuando... No.
¿No? ¿Ese es otro? No.
Y cuando, cuando logra, por ejemplo... Cuando, por ejemplo, logra...
¿Maquillarse?
No.
Así hacía la mamá cuando le estaba poniendo la...
¡Ah, qué buena actora, Alex! Aquí tenemos interpretaciones.
Cuando por fin...
Actor de método. Cuando, el Joker cuando, 2026.
Cuando conoce por fin a la mamá, que la mamá tenía unos detallitos de psicosis, de neurosis brutal, de psicosis, perdón, y que que usted lo hayan amarrado a un aire acondicionado, hayan abusado de usted, tal vez genere también problemas, uno sospecharía.
No, va a ver así.
Entonces son cosas, cuando él comienza a conocer eso y se da cuenta como que esa parte es tremenda, me parece que se está como muy a lo bien soy todo esto me ha pasado y no lo recordaba, que era lo más interesante, como que lo reprimía eso. Esa parte me hizo...
Bueno, ¿cancioncita o qué?
Sí.
Vamos a escuchar House of the Rising Sun de The Animals.
Brutal.
Volvemos.
Trae recuerdos.
There is a house in New Orleans. They call Taylor.
Dimensión desconocida.
Bueno, a mí me preocupa que viene una segunda parte del Joker. Y pues la actriz me parece una belleza, esta bella señora, la adoro, es uno de mis amores platónicos.
¿Cómo se llama?
Lady Gaga.
Ah, es de los, ¿cómo es que se llaman los?
Monstruitos.
Monstruitos. Ah, bien, chinga monstruito, Alex.
Es una cosa, bueno, es algo bello. El hecho es que me preocupa porque, voy a hablar aquí algo así de lo...
Se dice que va a ser muy hacia lo musical, ¿no?
Sí. La cosa que me preocupa es porque, digamos...
No,
es La La Land, pero no.
La cosa que me preocupa ahí es cómo se entiende el Joker. Alguna vez hablábamos acá en otro programa de cómo la industria cultural va blanqueando contenidos para hacerlos más accesibles y le van quitando como su esencia, como pasó con otras con cositas. Con y no, no, el hecho es que...
Le quitaron la esencia.
El hecho es que, digamos, el Joker tiene una estructura, digamos, perversa. Voy a explicar esto muy, muy, muy rápido. Y pensé cómo hacerlo y me acordé...
Póngalo en
X2, me acordé del Fedón. En el Fedón, Aristófanes le cuenta a Sócrates el mito de los hombres con dos cabezas.
¿En las nubes? ¿En qué texto?
No, en el Fedón. En el banquete están charlando Aristófanes con Sócrates, si mal no recuerdo. Y además le cuenta algo bello, y es que le cuenta el mito de cómo surge el amor y demás. Y es que hay dos, al comienzo éramos seres con dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas, y que nuestra potencia era tan grande que los dioses nos temían y por eso los dioses nos separan, y desde ahí andamos buscando nuestra otra parte. ¿Por qué cuento eso? Porque en psicoanálisis, por ejemplo, hablamos que una de las estructuras es la perversión, y el perverso, todos estamos atrasados por una falta, todos los que estamos acá somos neuróticos y estamos atrasados por una falta, y que ahí lo intentamos resolver con la música, con lo que consumimos, con nuestras relaciones. El perverso no hace eso. El perverso se asume como la falta del mismo, y él se asume como Dios. Se asume más allá de las reglas sociales. Y lo que hace el Guasón precisamente es una estructura perversa que en el cómic Eman está por encima de las redes, de las normas. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque precisamente una de las relaciones más dañinas que hay, más tóxicas que hay de los cómics, es la de Harley Quinn con el Joker. O sea, es una cosa. De hecho, si ustedes miran, por ejemplo, hay una serie que tiene Harley Quinn, que se llama Harley Quinn, precisamente animada, donde ella está intentando por fin dejar al Joker, y es una cosa brutal. O sea, es una vaina.
También pasa en la segunda parte en Aves de Presa.
Sí.
Es lo mismo. Es exacto. Ella como emancipándose con otras mujeres.
De eso, del Joker. Entonces yo sí tengo dudas, ¿cómo van a hacer eso? Porque el Joker es incapaz de amar. De hecho, en el cómic como tal, el man siempre la utiliza y la trata muy, muy, muy mal, porque es una persona...
Es sadomasoquista la relación.
Exacto. ¿Y qué miedo tiene de la pues segunda película?
Que blanqueen todo eso, o sea, porque, o sea, que estén blanqueando.
Él quiere que el temor, o sea, es como que sea una versión light.
Exacto. Porque...
Deslactosada, edulcorada, descafeinada.
Y lo digo porque, como estamos en estos tiempos de... Y tal vez me censuren por lo que voy a decir. De quitarle un montón de cosas, de quitarle lo interesante a la vida. Y hacer todo la norma desde lo correcto. Desde una falsa moral de corrección. Pues tal vez nos van a venir una historia de amor que realmente es imposible.
Y entonces, ¿no la va a ver?
Igual tenga presente que este es un nuevo proyecto, si no estoy mal, en la primera parte de
Top Phillips. ¿Pero la va a ver o no la va a ver?
Hace ver que esto es un nuevo proyecto, es que se sale todo el esquema.
Pues seguramente por ahí ya la veré, iré en Estados a verla, pero voy con miedo.
¿En Estados?
Ah,
Con monstruitos.
Con monstruitos.
Vale, diga que estoy
fuertes todo, o sea, palabras. Fuertes.
No, y físicamente nada que ver.
No, ella es la mujer perfecta.
Bueno, ¿pausa?
Sí.
No, pues no. No vamos a hacer pausa. Vamos a escuchar una canción.
Todo patrocinado vamos por el Sistema Nacional de Educación Permanente, CINEP.
Hablando de problemas mentales, vamos a escuchar esta canción icónica de una escena icónica también de la película, que es cuando está bailando en las escaleras y luego empieza la persecución. Okay. Vamos a escuchar Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter.
Ya regresamos a Cosa Nostra.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabreando con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Ahora que escuchamos esta canción, vea que no sé si es, iba a decir, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo digo? Y si sí, iba a decir algo mental mío, pero me parece que es una idea. ¿Sí?
Se varó.
Algo mental. Pienso que es más la idea de cuando la está en la escalera. Ustedes ven que hay una cosa que se repite en la película. Y ese man subiendo la escalera al comienzo siempre va como cascado, como joder. Otro
cuando
día,
lo roban bueno, y lo golpean sí, en la primera escena.
Y va y sube y bajan así. Pero y ya al final cuando por fin se va, se pierde en su delirio, ya es.
No, y ya no sube la escalera, es el descenso.
Exacto. Sí. Y además que es con la música, es una escena bellísima. Yo me acuerdo que yo la estaba viendo qué noche así. Cuando el man entra al baño, por ejemplo, ya hace esto con... Ahí comienza a moverse.
Para quienes están viendo, está haciendo así.
y comienza a moverse así con la música. Y es ese perderse en la música. Y
pero...
yo la música es lo bello. ¿Quién no ha hecho la música por eso por nosotros alguna vez? O sea, hemos hecho cosas terribles muchas veces.
Hacer así.
Exacto. Cada quien tiene su manera
de hacerlo. Yo espero que la segunda parte precisamente lo aborde así. La música como... como también parte de ese tránsito que él está viviendo mental, ¿no? O sea, le tengo fe, aunque también me preocupa un poco lo que viene para la película.
Hay divisiones, hay comentarios divididos.
La crítica está dividida.
Que es una obra de maestra y que es una porquería.
Bueno.
Yo creo que va a ser una
basofia. El punto de inflexión que usted dice o que se habla en la película a que ¿A qué se debe? ¿A la depresión? ¿Al estado anímico de pues, este personaje?
Yo creo que él desde un principio siente que el mundo es una porquería. Laboral, como ser humano, como mire, el sistema, la terapia que le dan y la medicación, todo es una porquería. Pero su último reducto, como su último lugar seguro, es la mamá. La mamá es como la motivación de vivir, y cuando se da cuenta de todo lo que ha reprimido, de todo lo que es la mamá, yo creo que ahí ese es el punto de inflexión. Okay. O sea, ya pierde la fe en la humanidad totalmente y ya se desata.
Aunado a lo que dice acá el compañero, yo creo que también es que es el darse cuenta de eso, lo difícil es darse cuenta, porque nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, de nuestras embarradas personales, lo difícil es asumirlo realmente. Y cuando él llega y dice, es que yo realmente nunca he sido feliz. Yo realmente, o sea, él se asume realmente como lo que es, como que se da cuenta, sí, que no es...
Es un ser frustrado. A mí me parece que es un
pero
ser
pero pasa de la frustración a descubrir todo lo que le ha pasado, sí, el maltrato, el
y
abuso.
Asumirlo, o sea, y asumirlo.
Pero también en esa frustración va acompañada esa depresión tan tenaz del man. Pero hay algo que él como que se desahoga, y es en el trabajo. Por eso digo que en el trabajo no me parece, porque lo discutíamos ahorita, que en el trabajo el man le encanta hacer sus cosas de payaso y todas sus
cosas de trabajo.
cosas que hacen los payasos.
Menos cuando lo cascan. Pero él como que se desahoga con eso, y es lo único que dice, bueno, al menos tengo mi trabajo.
Pero es que el trabajo es lo que hace en el hombre moderno también. El trabajo es una forma de enajenación de la realidad,
pues sí,
también.
Es una enajenación. Entonces, pero él disfruta ser payaso.
Pues yo creo que escapa también de lo que implica el hogar. El trabajo es como otro lugar al cual, sí, escapar, ver otras cosas, sentir otras cosas, pero también le va mal. O sea, es que todo se le va derrumbando poco a poco.
Es muy de malas. Parece que tuviera una marca acá, ¿sí o no?
En la frente, para quienes nos están viendo.
Sí. De hecho, las escenas, creo que los gags más graciosos que tiene esa película es cuando...
Antes de empezar. Que eso no hay nada.
No,
gracioso.
O sea, hay una parte que es muy graciosa. Ustedes recordarán. ¿Cuál? Que cuando llega, van a buscarlo porque se murió la mamá, y que él está ya disfrazado, que va ahí, le hace lo que le hace al amigo. Tan... Y le dice al
amigo... cuando van a darle el pésame los compañeros, sí, de trabajo.
Exacto. Y llega ahí y está ahí, manda a dormir al amigo, y va a salir el enanito, la persona de baja estatura.
Pero no era amigo. No era amigo, era un compañero.
Pero Gary sí era amigo.
Sí. No, Gary sí, pero...
El otro era un mal ser, pero que también lo utilizó, sí, y le hizo bullying.
Pero la parte graciosa se me hizo muy bien hecha.
Randall.
Es que man va a salir.
Eso es de nombre. Hijo de Durin.
Imagínense ustedes ese pánico. Ustedes acaban de ver que su compañero que van a visitar del trabajo hace lo que hace. Y dice que lo va a dejar ir. Y cuando va a caminar, va a abrir la puerta y no puede. Está así como que intenta saltar. O sea, y no puede.
No alcanza. Salta y no alcanza. Sí, la...
Y como
el
que
pestillo
tiene
la puerta.
Y tiene que decirle a la persona, oiga, es que no alcanzo.
Señor psicópata, usted me podría abrir la puerta para
molestarle
en su orgía de sangre. Sí.
Entonces, Eval tiene que ir y Eval está así. Yo me imagino que la debe tener súper chiquitica el valor.
Además, era un día frío. Sí.
Además del valor.
Sí. Todo estaba muy pequeño en ese momento en el cuarto, y se hace cerca y va y le habla y dice, no, le abre la puerta
y le da un pico en la frente,
sí,
¿no?
Sí.
O sea,
rayos, pero estaríamos hablando de un doble moralismo con espectadores, porque acabamos de ver esa escena de va.
Y pero fue la más chistosa.
Y viene el chiquitico y no la abre y me río, güey.
Es que eso es lo que hace la comedia.
Pues es que somos crueles, sí, ¿no? Sí, también. Sí.
O sea, ese gag cómico es una que está, me parece que está muy bien, que la comedia es eso, es una forma en la que uno dice, qué cosa tan bien hecha, porque en ese momento como que le baja uno la atención y dice, es el Joker, obviamente. Es una escena muy, muy graciosa. Y además se va como... Me dio cosa, yo dije, ¿qué irá a hacer el man? O sea, ¿va a decir algo?
Hay risa y hay tensión.
Sí.
Porque yo pensé que al que amigo también de a Gary...
Hijo de Durin.
Moraleja, no tengan garis en sus vidas.
O tengan chapas.
No puede abrir la puerta.
O tengan chapas bajitas.
O sea, pero la moraleja es que no tengamos amigos.
como Gary.
O sea, no hay amigos que entienden. No, o sea, no hay que ver a la gente. Así.
Qué horrible ustedes.
Gente qué horrible. Horribles personas.
Vamos a escuchar un mensaje.
Los que se ríen después de una cuchillada.
Pero es que eso es, eso es el ser humano, es cruel. Pero ustedes son horribles.
Ustedes quieren ver personas pero por
justos,
encima del hombre.
Somos crueles, pero justos. Si no quiero que me pase algo, pues
¿qué
no
es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué hay de justo
ahí? Ya regresamos en Tejiendo Palabras.
Bueno, cancioncita, entonces, hablando de desórdenes, de condiciones mentales, vamos a escuchar Borderline de Tim Pala y ya volvemos.
Sótano de Eren Jaeger.
Bueno, pequeños datos como Gary.
No, di, más dilo, pequeños.
Dilo tuyo, dilo tuyo, Juan.
Pequeños datos. Digamos que para resaltar aún más la actuación de Joaquín Phoenix, para su personaje bajó 23 kilos. Entonces se sometió a una...
¿Cuántos?
23.
¿A dónde los bajó?
Con una estricta dieta para alcanzar como esa línea de extrema delgadez. Me hace acordar, le hablaba Andrés ahorita, del maquinista de Christian Bale, que fue lo mismo.
También fue...
Se mantuvo a punta de una lata de atún y una manzana durante el rodaje. Lo de la risa, sí es inspirada en una condición médica real que fue la que dijo Andrés.
Epilepsia gelástica.
Epilepsia gelástica, jamás la habíamos escuchado.
Entonces...
No la volveremos a escuchar.
Sí, ahorita cuando saquen las... no se utiliza CGI para las escenas de acción. Sí, incluso se dan cuenta, digamos, que en los detrás de escenas de varios ya cortos después de la película, todo era muy sin CGI.
Pero es que realmente escenas de acción no hay muchas.
Como la del tren, sí, me imagino que el disparo de Murray.
Una película muy premiada, ¿no?
Sí.
Banda sonora en la los Oscar, Joaquín Phoenix mejor actor, fue bastante reconocido por la academia.
Es que la vara la tenía bien alta ahí con Heath Ledger. No. O sea, la vara del Guasón estaba
sí,
muy
él solo, sí. Para mí Heath Ledger lo desarrolló mejor, sí, siendo súper diferentes,
pues
pero poner la discusión pero de que la... de comparar ya es ganancia.
Sí. Sí. Además que es la pero también no es culpa, esta película también, ahí de dato curioso, es de esas películas que a lo bien sobresale es por el actor, realmente es el actor el que se lleva todo, y muchas de las cosas de lo que tiene Joaquín Phoenix es que es un man que es un actor real, un actor de método, y el man interpreta las cosas, es el que, digamos, las mejores escenas que nosotros vemos y por las que recordamos la película son innovaciones que hace Joaquín Phoenix, o sea, realmente en el guion original
no
estaba.
Es que en el, digamos, la interpretación que he visto en videos, no la interpretación, sino las causas de esa enfermedad, verdaderamente...
¿La epilepsia gelástica?
Sí, verdaderamente copia exactamente las facciones. No, Mike, ya se tiró la...
Tenemos a Joaquín Phoenix y Alexander.
Uy, y Alex.
Tal cual.
Y a Dark Phoenix.
De hecho, las productoras o el director sí estaba como mandando ese mensaje, que si bien hay que apoyar toda la industria del cine en su totalidad, pero que la fueran a ver en el idioma original, porque no saben cuánto se preparó Joaquín Phoenix para hacer esa risa.
De hecho, ustedes recuerdan también que hubo mucho una de las campañas que jugaron a favor del Joker, es que por precisamente como que hay ese doble discurso de justificación, y para esa época pasaban cosas en las escuelas de Estados Unidos que siguen pasando, pero pasaban más en ese año, que fue el año prepandemia, me acuerdo. ¿Es el prepandemia o fue el de la pandemia?
Prepandemia.
Entonces, estaban diciendo que la gente no pudiera ver, que esa película salió como justo cuando pasaron cositas en las escuelas, entonces la gente tenía miedo de que fueran a ver la película y salieran a hacer sus cosas en las escuelas. Entonces, intentaron prohibir la película, pero creo que eso también fue hace parte más del merchandise que otra cosa.
Y es que estábamos en los años donde el UCM estaba en todo su furor con Los Vengadores.
Exacto. Endgame,
y entonces la fórmula del DCU para recuperar algo de toda esa audiencia perdida fue presentar esta cosa tan diferente al cine de superhéroes.
Que venía el meme, el meme es muy chistoso porque, bueno, no es chistoso, pero lo recuerdo más o menos así.
¿Meme? Como, ¿dijo?
Sí, que está la...
El meme.
Que
sí,
está,
yo también
está,
dije
meme. Es que estoy hablando entonces ya, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el meme estaba así la... estaba todo lo de Avengers, ganando mucho dinero y pues... DC para variar no hacía mucho. Entonces a mí me dice suelten al payaso. Porque esta película fueron miles, no fueron como 800 y ponte millones de dólares, no recuerdo la cifra, pero fue muy alta casi, o sea, es de las más altas en la historia del cine también. O sea, y la inversión.
¿De ganancia o inversión?
No, de ganancia.
Ah,
pero la inversión fue muy la inversión es muy poquita también. Ustedes miran la película. La película es muy barata.
La sí. Película se financió con 55 millones y ganó 1000.
800, 900 y pico de ganancias.
O sea, mejor que DBG.
Exacto.
¿Más datos?
Sí, claro. Hay influencias de películas como Taxi Driver y El Rey de la Comedia. También hay una controversia respecto a la violencia. Quiso censurarse antes y después de su estreno.
Pero es que no es violenta, a mí no se me hace violenta.
Es explícita.
Sí, que es diferente.
Casi llega a Disney Plus. Ah.
Y a Magis TV
no llegó. No, ya está ahí. Es
que faltó inclusión.
No, y pues de nuevo resaltar la actuación de Joaquín, que le hizo ganar un Oscar, ganaron premios del León de Oro en Venecia.
Sí. donde fue aplaudido más de 10 minutos.
Hay algo ahí que me parece bonito, ahora que se lo trae a colación también. Es como siempre vemos en Batman que el aparato moral ese es la es el papá de Batman. Pero acá el papá de Batman no es un aparato, es un man paila, es un man...
No, eso es lo que yo les propuse la vez.
Capitalista promedio.
Deberíamos alguna vez hacer un programa sobre papá? El universo, no, de Gótica.
Duraría poco, porque...
Sí. Sobre el universo de hecho, le gusta tu comentario.
Gracias. Bueno, estos fueron su Gary Detalles.
Va creciendo.
Bueno, cancioncita, entonces. El tema del suicidio está muy presente en la película. Y muy al respecto, una obra de arte de KCO se llama Basureta. Vamos a escuchar un poquito de eso.
Estás escuchando Cosa Nostra.
Aburrimiento visceral, hipocondria, angustia cósmica, el punto más lejano del sol, el mi orbital, puro hastío de vivir es mi amarga tónica. Miedos que suplo con apariencias, odio a uno mismo y al sistema de creencias, como un masoca en manos de una sádica, es la relación de mi alma con mi conciencia. Soy reservado, me protejo de hablar, pues las palabras comprometen, prometen. Un hombre sin palabra es lo mismo que una cabra, un oso o una serpiente. Yo no creo en nada, evito desengaños, me alejo de todo lo que pueda hacerme daño. Luego supe que la gloria no es para los prudentes. Una vez arriesgué y acabé desconfiando de la gente, manteniendo siempre las distancias, rancias, relaciones sin sustancia. No alejarse del vampiro no es más que un sinsentido consentido. Si tan solo hubiera tenido la oportunidad, se habría ido, pero se quedó a mi lado. No lo olvido, yo deliraba deprimido todo el día y aún así ella me miraba con todo el amor que podía, fantaseando con un bucle, sentir pena de sentir pena, sin fuerzas ni ganas, con fuerte desgana, planeando una existencia plana, blanco sobre blanco, negro sobre negro y así sucesivamente, ser uno con el vacío y tumbado, caer, decaer y recaer profundamente, redundar en lo obsoleto, quedarse quieto, renunciar a los servicios del esqueleto, crear un gueto en el sofá, despedirse del sol y del viento, morir despierto, rebeldía contra la propia rebeldía, hoy no abriré los ojos en todo el día, vivir en un túnel, dormir en un túnel, así hasta ser una piedra más del túnel, constatar la propia dejadez, decirse adiós muy buenas, nos conocimos alguna vez, moverse solo para hacerse porros y cambiar de track, sedarse, morirse de sed, bucear en la mentira, nadar en la nada, sucumbir a las lágrimas ni ácidas ni saladas, ni dulces ni amargas, ni neutras, siniestras. Me he convertido en una estatua, he desarrollado el llanto perfecto, pero no dan premios por esto, ni afecto, golpes que se llevan las puertas, señales invisibles si no estás alerta, atento, desconectado, he necesitado meses para descubrir que estaba equivocado, hay mariposas que parecen monstruos.
Aquí nuestro compañero de cabina master, Miguel, nos hizo caer en cuenta que hay un dato más, y es que Joaquín tenía... Ah, no, el que tenía la vara larga era Heath Ledger. Al revés. Porque eran parceros, por eso tenía la vara larga.
Heath Ledger le puso la vara alta a Joaquín Phoenix.
Porque eran muy buenos amigos. Y también era amigo del hermano que falla... Ah, que estaba pasando un momento difícil, Joaquín Phoenix, recordando que era su gran amigo Heath Ledger y también por la muerte de su hermano River Phoenix.
En cierta medida sí. Es un homenaje también.
Es un homenaje a Heath Ledger, o sea, algo... dejó la vara aún más larga.
Alta.
También.
para mí el Guasón es uno de los personajes que, de los villanos que me encanta de por sí el universo de Batman, sacando a todo lo demás de DC, solo Batman y Gótica. Es mi superhéroe favorito. Y en esas también, para decir algo, desde 1970 que el Guasón se convirtió en amenaza verdadera para Batman, se le dio una enfermedad como tal, para, pues como dato curioso, ya que pasaron, no me dejaron decirlo.
Porque no pide la palabra.
Se le da la enfermedad de Widdleshoes, que es ser irónico hacia todo. Widdleshoes, y es ser irónico a todo, darle, mostrar chiste hacia todo, entonces se le da.
Falta de seriedad.
Sí, la falta de seriedad absoluta. Widdleshoes se llama. Entonces era eso sobre el guasón.
Mi dato curioso.
Y sobre todo los... Para mí, cabe resaltar que cada guasón tiene lo suyo. Es una construcción independiente para un trastorno, por decirlo de alguna forma, a la sociedad. Una respuesta a esa sociedad. Y me parece que cada uno tiene lo suyo. A menos el de los...
¿A la sociedad o a la sociedad?
No. ¿El de Jared Leto?
Sí, el de Jared Leto. No, ese no. Ese, ¿no? Sáquenlo de ahí.
Pero hagamos de cuenta que nunca pasó.
Sí, de resto todos los días.
Yo creo que queda la pregunta por hasta dónde puede llegar el individuo con lo que le hace la sociedad. Pero también, ¿qué puede hacer uno, no? ¿Qué hace uno con uno mismo? Porque entonces todo valdría y todo sería justificable. Entonces creo que queda esa cuestión ahí para pensarla. ¿Y
porque... Eso es como el dicho, ¿no? Me acordó del dicho de que si Dios no existe, todo está permitido. Y si Dios existe, igual todo está permitido también.
O sea, es cuestionarse porque a veces uno es también empático con la crueldad, ¿no es cierto? O sea, me
como
parece
lo hemos
a mí...
venido siendo durante este programa.
Sí, es ser empático. O sea, a pesar de que uno sabe que está mal y que la crueldad es mal, a veces... justifica en las películas esa crueldad.
Es necesario porque es necesario para uno desahogarse. Otra cosa es hacer la crueldad.
También.
¿Algo más?
Bueno, ¿algo más que decir?
Bueno, a mí este mes me toca bastante porque es el mes de la prevención del suicidio. Y pues quiero reiterar, haciendo caso a nuestro nivel misional, institucional, allá los oyentes que nos escuchan, por favor, si están pasando por una situación muy difícil, alguna cosa que les esté agobiando, como pasa en el Joker, o como pasa en Intensamente, antes de tomar ciertas
decisiones...
O en
Alien. Que lo agobie un alien a usted. Ay.
Venga, entonces, por favor, busque ayuda.
Si está en el Sistema Nacional.
Si está en el CINE, tenemos un excelente equipo de consejería que están ahí para ayudarlos. Si están en la UNAD, como tal, acá también hay servicio psicológico tanto para funcionarios como para estudiantes.
Para toda la comunidad.
Para toda la comunidad en general. Entonces, y si no, pues igual ustedes, si ven que alguien está mal, un cafecito nunca está de más. Un cafecito y de verdad una charla, se los digo por experiencia, puede salvar una vida.
Bueno, vamos a escuchar otra canción. Y ya venimos con la sección que la gente aclama.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain.
El repertorio de Don Vito.
Bueno, llegamos a la sección El Repertorio de Don Vito.
Si no te la sabes, te la repito.
Escuchábamos El Show Debe Continuar, The Show Must Go On, de Queen, de Freddie Mercury. Siempre en la vida, por difícil que sea, por retos que haya, por tragedias, como en el caso de la película, el show continúa. Y creo que ese es uno de los mensajes, pues, que deja esta cinta, ¿no? Siempre Arthur sigue levantándose a continuar con su vida, pues con las consecuencias que ya sabemos. Hoy para la sección queremos hablar de cómo se ha tocado desde la música la temática de ser payaso. El payaso como temática en la música. Entonces podríamos preguntar qué tienen en común artistas, cantautores de variada índole como Freddie Mercury, como Javier Solís, como Andy Montañez, como Charlotte Lawrence, como Tego Calderón. entre muchos otros, todos ellos desde géneros musicales tan variados, desde culturas tan diferentes, han tratado el tema del payaso en las canciones desde varias maneras, como una analogía a la vida triste, a la sonrisa fingida que oculta detrás de la cara del payaso la tristeza, también desde el tema sentimental amoroso, donde en las relaciones a veces las personas son payasos, son la burla de alguien. También como el tema de específicamente de la canción de Queen del show, ¿no? El payaso en escena es uno y uno, digamos, en la vida pública es uno. Y en la vida privada, pues esa sonrisa a veces se difumina, ¿no? No sé ustedes qué opinan allí.
Yo recuerdo ahí también, que está muy bien hecho, eso también lo que se me dice, con una banda emblemática glam, que es Twister Sister. Y la toda la estética del payaso, y es así porque a él lo demandan por sus letras, y el man va al juicio disfrazado de payaso, o sea, va así como...
Sí, no pierde estética, la estética.
Y no le copia al sistema y va y le dice cosas de la canción.
Entonces sí, encontramos ese tema de la jocosidad en medio de la tragedia, ¿no?
Sí, porque la verdad, pues nada, no, estoy acordándome.
Como digo una cosa, digo la otra.
A mí no me gustan los payasos, pero yo creo... Es el único, pero los payasos... Desde
mucha gente
nunca
le tiene miedo a los payasos.
Es y fobia. Hay una fobia que a mí los payasos.
A mí un cosplay la payasofobia. A mí no sé cómo se llama, perdón.
A mí un cosplay así me parecía interesante.
¿Qué? ¿Disfrazarse de payaso?
No, una...
O, sea, o no. Actuar como payaso.
No, eso ya lo hacemos.
Digo, solo te falta el maquillaje.
Uy, ¿pero qué?
No, mentira.
No, que digamos una chica así con la estética, así.
Ah, ¿como que como un payaso?
Pero que no sea con pintucaritas.
No, pero un payaso como el de Heath Ledger, que no tenga aquí cortada la... Y así.
O sea, ¿le gusta así? No, para nada. Como,
o sea, ¿usted le gusta el beso?
¿Como la Queen? ¿Como Harley Quinn? Sí.
De hecho, en la vida
real... Es que ya sé por qué le gusta el payaso. Por los besos de payaso.
Le dijo, póngase en mis zapatos. Y le pasó los de un payaso.
Ah, bueno.
Bueno, eso sería la sección. Vamos a cerrar este programa escuchando a un rapero chileno, Chiste MC. Muy a propósito. Una... obra de arte también, tremenda canción que se llama La Pronovia del Sun Yong Fuk. Con eso terminamos Cosa Nostra. Gracias,
totales. Gracias a todos.
Gracias.
Nos vemos
gracias
después.
Chao.
Sean bienvenidos, me dicen Chiste.
¿Qué hiciste?
Triunfé con el nombre menos comercial que existe. Y de Children vine, de Teacher fui Splinter. Pero me siento más como una tortuga ninja. Si el pasado te tiñe, tranquila niña, si de gris se tiñe, si te sirve, mírame a mí. Fui el borracho de la pilla, hoy el sobrio maravilla, calistenia y sentadilla. Interna limpieza y despierta de esa pesadilla. Lo que resta te encalilla, te aleja y no deja brillar. Recalibra energía masculina y femenina y deja de hacer temas como que el problema fuera la chiquilla. Si no ha encontrado la correcta, factor común, tú, y no te has dado cuenta. Mi amistad es pa' orientar, mi flow zarpao por zafao, te amonesta, los knockouts aumentan.
Si el podio trae la P de odio,
hip hop pidió amor y el perro obvio que se lo dio. Por el solsticio en mi soliloquio estoy modo foco, borré erróneas creencias de mi yo ilusorio. Si en cada frase tu mensaje es que todos los otros no tienen mensaje, ¿cuál es el mensaje? Esto no es por egocentrismo, pero soy el mejor de las versiones de mí mismo. De eso se trata, si se desata la serenata, el telepata te lee y te delata.
Doble H Knowledge.
Se te aprieta la guata, ya que esta acróbata con patas corta la corbata, postdata. La calle en clave.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.